Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los jueces de 7 audiencias provinciales han salido en las últimas horas a advertir de que la ley del solo sí es sí les obliga a revisar de oficio determinadas condenas por agresiones sexuales. Se desmarcan, por lo tanto, de la directriz de la Fiscalía General del Estado. A la espera de que se pronuncie el Supremo, los jueces sostienen que tienen que aplicar el criterio más favorable para el reo. Patricia Rossetti.
Madrid, Málaga, Zaragoza, Vizcaya, Granada, Las Palmas, las audiencias provinciales se pronuncian y se desmarcan de la Fiscalía. Revisarán las sentencias y aplicarán el criterio más favorable al reo. Aplicarán el artículo 2.2 del Código Penal. La mayoría de los tribunales actuarán de oficio. Madrid tiene más de 400 casos susceptibles de revisión y se han iniciado los trámites en 176 condenas firmes. Hasta el momento han sido rebajadas una veintena de condenas y en 7 se ha decretado la libertad del preso, aunque en un caso no ha salido a la calle porque cumple otra condena. En Málaga se revisarán un centenar de sentencias. En Vizcaya, 20 condenados por delitos sexuales han solicitado la revisión. En el caso de la Audiencia de Las Palmas no se actuará de oficio y solo se revisarán las sentencias cuando haya duda de que la nueva norma pueda favorecer al penado.
Además, tras la revisión por parte de los diputados de la Comisión de Interior de los vídeos del salto masivo a la Salta de Melilla en junio, desde Bruselas el ministro Grande Marlaska ha vuelto a negar que ninguno de los 23 fallecidos perdiera la vida en territorio español.
Vuelvo a decir que no hubo fallecidos en territorio español. Quien vea el conjunto de las imágenes, las estudie y conozca realmente el terreno, no podrá determinar que hubo fallecidos porque no hubo fallecidos en territorio español.
Desde la Comisión de Interior del Congreso contradicen de nuevo la versión del ministro Marlaska y denuncian que es imposible determinar dónde se produjeron esas muertes. Y te cuento también que el 72% de los españoles tiene previsto comprar en este Black Friday, una jornada de descuentos que oficialmente ha sido este viernes, pero que en muchos establecimientos se extiende durante todo el fin de semana. La media de gasto en nuestro país se sitúa en los 200 euros. Las tiendas se llenan y se disparan también las compras online, con las que hay que tener precaución para evitar los fraudes. Carmen Lavallén.
Noviembre y diciembre son los meses en los que más ciberdelitos se producen y casi 9 de cada 10 son estafas online, según el último informe de cibercriminalidad del Ministerio del Interior. Fijarnos en lo que tecleamos en la barra de búsqueda, porque cambiar una sola letra puede llevarnos a una página fraudulenta. También verificar el aspecto de la web en la que queremos comprar o las políticas de devolución. También para el pago, esto es lo que recomienda Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional.
Utiliza plataformas intermedias de pago o tarjetas que uses específicamente para tus compras online.
Cuidado además con los mails o mensajes suplantando a empresas de paquetería, porque pinchando en los enlaces pueden robarnos información o codificar nuestros archivos y pedir dinero a cambio de recuperarlos, y en redes sociales con los productos gratuitos a cambio de un like o de rellenar una encuesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además hoy es día clave para dos de las favoritas del Mundial, Cristina Bejarano.
Hoy juegan dos de las selecciones candidatas a ganar el torneo. Francia, que juega contra Dinamarca a las 5 de la tarde, y después Argentina contra México a las 8. Argentina, recordemos, que debe de ganar para mantener sus opciones vivas. Esto decía su técnico Scaloni sobre el partido ante México.
Lamentablemente pasó en un Mundial, pero tenemos la suerte que pasó en un primer partido. Un partido se puede perder. El tema es cómo te levantás, recibís una piña, vas para atrás, pero después vas para adelante otra vez. Lo era como futbolista, sí, incluso era un patadura, si me quieren llamar, pero la mejor virtud que tenía era que iba siempre para adelante. Es lo que necesito de mis jugadores, es lo que quiero de mis jugadores, y después que pase lo que tenga que pasar, que va a ser positivo.
Las primeras en jugar en esta nueva jornada serán Túnez y Australia a las 11 y después Polonia contra Arabia Saudí. El domingo es turno de nuestra selección contra Alemania. Hoy a la 1:30 de la tarde comparece Luis Enrique en rueda de prensa junto a Dani Olmo. Y por último te cuento que hoy también tenemos fútbol en segunda, la 17ª jornada, que continúa a las 4:15 de la tarde con un Alavés Villarreal B.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
So what, I keep it rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray,
you know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face, looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase, Chevy, it's getting kinda heavy, relevant, selling it, dipping away, time keeps slipping away, zipping the safe, flipping for pay, tipping like I'm dripping in paint, up front, folk once like Khalifa, put the weed in the J.
So what, we had drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, so what, we go out, that's how it's supposed to be.
Aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad y de historias como la de Noelia. Noelia es una chica que conoce a su chico en el instituto, 3 años de buenísima relación, él era el novio perfecto, pero ocurrió algo. Empezó a salir su cara oculta y comenzó el maltrato psicológico.
Y entonces empieza por al nivel psicológico, se va trabajando poquito a poco. En mi caso, yo siempre fui una chica bastante redonda, que siempre me dio igual. Pero él ya lo fue achacando ahí de, jolín, Noel, y es que esto te queda mal porque estás un pelín gorda, esto no sé qué, porque me da un poco de vergüenza. Pero te lo iba diciendo de buenas maneras para que no sonara tan mal. Pero después se iba hablándolo de diciendo, pues, das asco, cómo esto ocurriría así, qué vergüenza ir contigo.
Y llegó el brutal ataque. Fue la madrugada del 20 de junio de 2015. Primero la intentó asfixiar y después le asestó 8 puñaladas con unas tijeras metálicas en el cuello, la garganta, el pecho y una incluso en la cabeza que le hizo perder líquido cerebral y la dejó sorda del oído izquierdo. Solo paró cuando creía que estaba muerta. Noelia llegó, como pudo, a casa de su vecino. Fue su salvador.
Y claro, yo por teléfono le dije al 112, tengo algo clavado en la cabeza, no sé lo que es ni nada, pero me duele mucho, me sangra mucho el cuello, me sangro por todos los sitios. Y Jesús pues me dejó eso, entrar en casa, me dejó llamar al 112 porque él me decía, llama tú que yo no veo los números. Entonces llamé yo y ya vinieron a buscarme y fue él que me salvó la vida.
Bueno, yo no sé cómo se puede recuperar una de una agresión así, ya no solamente por el daño físico tan brutal, sino el emocional. 1.5 mes en el hospital. Noelia recuerda qué fue lo más duro.
Lo peor del mundo. Para mí fue como salir de cero sin saber lo que te vas a encontrar, sin saber cómo te van a mirar, sin saber dónde está él, que él le pusimos, bueno, tiene el nombre de Juan en el libro, porque obviamente pusimos nombres de mentira. Y pues yo no sabía si Juan estaba esperando por mí, si Juan me la estaba guardando por decir la verdad, si Juan me quería odiar. Yo lo que quería era volver con él y estar en casa tranquila con él. No quería que me hablaran ni mal de él, ni nada. Y como si nada, y yo le perdonaba y ya está.
Bueno, pues sorprende que en su caso el humor le ayudará a salir adelante.
Pues es muy difícil, es muy complicado. Seguramente la mayor parte de la gente no lo pueda entender ni lo vaya a entender, pero eso es una cosa que heredo de mi padre, que tenemos muchísimo humor, incluso que a veces humor negro, y gracias al humor que tengo, gracias a mi padre, pues sí, lo voy llevando muchísimo mejor.
Ahora Noelia es una mujer nueva, ha rehecho su vida y lo ha contado todo en 8 señales, cuestión de vida o muerte. Además, fíjate, aprovechó la presentación del libro para pedir matrimonio a Pablo, su actual novio.
Para demostrar a todo el mundo que sí, a mí me pasó esto, de muy mala suerte, pues me pasó esto, pero para dejar claro que no voy en contra de los hombres, simplemente que, bueno, mi agresor coincide que es un hombre, que es, pues me tocó el hombre malo de la película, pero que los hombres son maravillosos. Entonces, entre ellos, aparte de mi padre y todo eso, entre ellos está mi actual pareja, que lleva 5 años demostrándome que es un hombre de los pies a la cabeza, que reviví muchas cosas gracias a él, que disfruto de cosas gracias a él, que me demuestra que antes de que nadie me quiera tengo que quererme a mí misma, que me cuida como nadie.
Esta es la historia de Noelia, una mujer coraje, y ojalá su historia y su libro ayude a muchas otras mujeres a salir de situaciones así, porque dejemos claro que el amor no es maltrato.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
¿Conoces el síndrome de Prader-Willi? Es una de las 7.000 enfermedades raras que hay en España. Uno de sus síntomas es que no puedes parar de comer.
Son pastillas, es algo que me puedo ingerir, pues para adentro. Ha comido abono de plantas, que también fue complicado. Una vez tomó un bote de pintura pensando que era leche, cosas en mal estado, ¿sabes? Ellos lo del asco no lo tienen como muy desarrollado.
Ella es María, la madre de Marco, un joven de 26 años con esta enfermedad. Enseguida te cuento todo sobre este síndrome. Y la delicada situación económica y la crisis que atravesamos están provocando que las reparaciones, por ejemplo, de electrodomésticos se disparen un 40%. Reparaciones y reformas en general, que a veces no salen como uno quiere. Y de eso hablamos con los oyentes esta noche, de esos pequeños errores que has hecho o chapuzas en general que te han hecho.
Y esto, Rosa, demuestra que el hombre sí que es el único animal que cae siempre con la misma piedra.
Yo no sé cómo me las apaño, que siempre que nos hemos mudado, colocando el espejo del baño he picado la tubería del agua con el taladro. Siempre. No ha habido un baño que no haya picado yo con el taladro. Tenía que estar llamando al fontanero. El fontanero tenía todos los días la puerta a la casa. Vamos, ya me dijo, cuando vaya a colgar el espejo me llama, estate quieto, no cuelgues ni uno más. Bueno, un saludo.
Este tiene más peligro que tú, Roberto, con el taladro.
Sí, sí, es me ha recordado a ti, ¿eh?
Nunca me he atrevido. Es que en el baño... Es que, ¿cómo sabes por dónde pasa la tubería?
No lo sabes. Es
difícil.
Imposible.
Claro.
Y además el espejo del baño es que está pegado a la pared. A mí no se me ocurre en ningún momento descolgarlo.
Yo no sabía que se taladraba.
Pues fíjate.
No, ponle la gomita esa que le pones tú.
Sí, no,
a ver si
silicona,
te aguanta.
No,
que se taladra, hombre. ¿No ves que solo con la humedad de la ducha...
Sí.
Ya, la silicona.
¿Y si taladras un cristal no se raja?
¿Pero cómo
no,
vas a taladrar un cristal?
Lo taladras por detrás, tarugo. Ah, cuando tú clavas un cuadro...
¿Lo ves cómo soy manaza? Escucha, yo no tengo ni idea.
Vamos a ver, la Gioconda está clavada en la pared, pero no agujerean la cara de la tía, agujerean por detrás.
No, por el marco, o a lo mejor es por el marco.
Por el marco tiene un bastidor y ahí agujerean. Bastidor. Clases de pretécnica.
Completamente.
Bricomanía,
bueno, y tú, querido oyente, ¿te consideras chapuzas o manitas? Hablamos de esos pequeños errores que has hecho intentando arreglar algo, o chapuzas que te han hecho.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter arroba la noche guión bajo rosado, y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Casi tres años sin verte y todos llenos de preguntas. Tal vez pecamos de imprudentes y reconozco tengo miedo. Porque ya tuve suficiente, pasa el trago de perderte, pero no lo hago de nuevo. Cuando no estabas me quedé con mil recuerdos, una vida en blanco y negro y el abrazo de una luna. Cuando no estabas extrañarte era mi oficio, no llamar un sacrificio, no pensarte una locura. Y ahora que estás aquí ya no vuelvas a permitir que nunca más vaya a revivir la tortura de cuando no estabas tú.
Bueno, una de las muchas cosas buenas que tiene mi trabajo es que cada semana me vuelvo aprendiz con cada visita que viene a verme a La Noche de COPE. Y en este caso, bueno, pues ella es nuestra voz, nuestras penas y alegrías, y desde hace bastante tiempo es la historia de nuestras vidas. Vanessa Martín, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, contenta de tenerte aquí. Gracias por venir en este día tan especial en el que por fin Placeres y Pecados ya ha salido a la venta. ¿Cómo te sientes?
Pues mira, estoy... feliz, muy contenta por los comentarios que voy recibiendo y deseando que el disco vaya teniendo más recorrido, que vaya cogiendo su vuelo, que vaya sentando.
Es un momento bonito, ¿no? Lleno de alegría, de emociones. Ahora, antes de sacar un disco, vais promocionando algunas canciones en redes sociales, pero es que el día del lanzamiento...
Súper importante.
Es especial.
Hombre, claro. Yo anoche estaba desde las 12 de la noche ya nerviosa, a ver qué tal. A ver la acogida del disco.
Y ha sido estupenda, porque además vienes de firmar discos en Madrid, ¿y qué tal
sí,
ha ido?
Sí, increíble, bueno, increíble. La verdad que muy bonito y por suerte Placeres y Pecados, además, que para mí lo defino como un disco cordillera, porque tiene como muchos picos... valles, misterios, silencios, ese momento salvaje, indomable. La gente, yo creo que lo está recibiendo de la manera que lo está haciendo porque ellos mismos también son esa cordillera, ¿no? Yo creo que el ser humano en sí guarda todos esos matices y todos esos recovecos, y Placeres y Pecados también es una dicotomía interesante para debatir qué es placer, qué es pecado, ¿no? Y bueno.
Son los dos pilares fundamentales de este disco, que bueno, te lo llevas de firma a Málaga. Y es que este fin de semana vas a ser la encargada de encender el alumbrado de
sí,
Navidad
en mi tierra, en Málaga.
Exactamente, en tu tierra.
Me hace mucha ilusión, la verdad, me llamó el alcalde y estoy feliz de darle ahí al
botón.
No sé si el botón, el interruptor, el enchufe, no sé lo que hay que hacer, Pero esa calle Larios preciosa, bueno, ¿verdad? Y ahí con todos los malagueños y las malagueñas, pues me encanta, la verdad.
Lleno de luces,
sentir ese cariño de mi tierra.
¿Verdad? Sí. Y tan bonita que es esta época, con sí, toda esta calle 100%. Brillando. Y hablando de brillar, ¿cuál es el secreto? Porque a estas alturas es que tú misma te has puesto el listón muy alto. Supongo que la responsabilidad es mayor cuando te enfrentas a un nuevo trabajo.
Sí. Sí, yo pensaba que los nervios, por ejemplo, se calmaban en cada concierto cuando ibas adquiriendo experiencia, y no. A más experiencia, a más trayectoria, más nervios. Y eso pasa también con los discos,
con,
¿no?
Con los discos, claro. Oye, y desde luego todas las canciones de este disco están aquí por algo, por placer o por pecado.
Ajá.
Y en esta canción, cuando no estabas, si hay un pecado, aquí es la imprudencia.
La imprudencia de habernos dejado, sí. Bueno, ¿verdad? Pero a veces necesitas vivir otras cosas.
Bueno, y que el amor imprudente es lo mejor de una relación que empieza, creo yo, ¿eh? Porque enamorarse no sucede todos los días.
No es fácil, ¿eh?
No es fácil, claro.
No es fácil.
Sí. Aquí se habla mucho de amor en este disco de Vanessa Martín. Y otra de las nuevas canciones que nos ha acompañado estos últimos meses es esta otra.
Si pudiera volver, borraría cada error, mi torpeza y tanta estupidez. Ya no soy. Aunque me lo permitieras, yo sé que sin mí tú estás mejor.
Bueno, en esta canción nos sorprendes con este caramelo junto a Jessie y Joy. Qué bonita está, si pudiera. Y te he visto yo disfrutando mucho a tope con ellos en un concierto. ¿Dónde fue? En Puerto Rico.
En Puerto Rico, ahora reciente.
¿Verdad?
Sí, la verdad que los quiero mucho, los admiro. Y es recíproco y por primera vez la cantamos en vivo hace unos días y es increíble. Además, esta canción, que yo creo que es de las más generosas que he escrito, ¿no? Porque a veces tienes que darte cuenta que hay personas que, por mucho que tengamos una vida bonita, de repente necesitan vivir otras cosas en cuanto a ritmo vital, ¿no? En frecuencias diferentes, y te das cuenta que llegas a la conclusión de que sin ti puede estar mejor. Y ahora aguanta esa vela, ¿no?
Oye, ¿esta colaboración viene de antes de la pandemia? ¿Estaba pendiente o cómo surge?
Sí,
sí, ¿no?
Sí, estaba pendiente y por fin pudo realizarse, y esta pandemia que nos ha parado a todos, y estoy, la verdad, que muy contenta. Son voces, además, que impactamos muy bien, que nos llevamos muy bien, y eso en el escenario se nota.
Sí, y tanto. Bueno, parar precisamente es un verbo que casi no existe en tu vida, porque lejos de echar el freno en medio de la gira por España y por Latinoamérica, te pones a preparar este disco. Antes del verano estuviste en Estados Unidos también.
Uh-huh. Superó toda la expectativa. Estados Unidos, bueno, íbamos a probar suerte a ver qué tal. Y bueno, la verdad que fue increíble. Y se llenaron los lugares y muy bien.
Qué maravilla. Estados Unidos, también por Latinoamérica. Y entiendo que ha sido un año muy disfrutón.
Ha sido un año cordillera también, como yo defino el disco, como te decía. Porque ha habido de todo. Ha sido muy intenso. Yo creo que el día 20, que es la última acción de promo que tengo, cuando ya acabe todo y ya me quede y pase la Navidad tranquila, realmente ahí es cuando me voy a dar cuenta de todo lo que he vivido, con la intensidad y con la importancia de lo que he vivido.
Porque esta gira ha sido un poco como la celebración de lo andado, ¿no? Hasta el momento. Ha sido, no sé, alegría, explosión. También veníamos de la pandemia. Había muchas ganas de...
Muchas ganas por nuestra parte, muchísimas ganas por parte de la gente, muchísimas ganas. Y yo, 7 veces sí, mi disco anterior, es que ha girado 2 veranos, que yo nunca suelo hacerlo. Entonces, bueno, ya era el momento también de parar. Yo decía, por favor, 7 veces sí, ya, por favor. Entonces, bueno, ya era el momento también de parar. Yo decía, por favor, 7 veces sí, ya, por favor.
Entre la gira, la preparación del disco, bueno, momento profesional estupendo, porque te vemos cada semana en La Voz. Ahí estás con Laura Pausini, con la que tienes una química estupenda. También está Rafael. Este programa también es un regalo, ¿eh?
Ese programa es un regalo. De verdad que lo disfrutamos mucho, nos llevamos muy bien. Yo con Laura es que la quiero, la admiro, me parece una mujer inteligentísima, rapidísima, muy irónica.
Muy divertida.
Muy, muy, muy divertida, muy disparatada. Menos mal que nos editan, porque decimos a veces unas cosas que yo digo, madre mía de mi vida.
Bueno, Laura no tiene pelos en la lengua, nunca
lo ha tenido. Pues imagínate para editar. Las dos, porque además yo, a mí, que me toque la palma un poquito, ya piso el acelerador. Y era un sí rotundo cuando me preguntó si quería ir con ella de co-coach. Bueno. Y me lo estoy pasando increíble.
Bueno, lo que también es un regalo es esta otra canción.
Ay, páralo, yo no sé descifrarte.
canción en la que te pones flamenca en un vídeo en blanco y negro y con Sara Varas poniendo el baile, que bueno, todo lo que toca Sara Varas lo mejora. ¿Qué te voy a decir, verdad, Vanessa?
Sara, maravillosa. Y esta canción, que es una mezcla de Tanguillo de Cádiz con Chacarera, la verdad, es una delicia. Mira que este disco también está lleno de ritmos diferentes y eso me gusta. Y Sara, cuando... era la persona que tenía que bailarla. O sea, yo la tenía en mi cabeza, yo esto lo he soñado muchas veces, incluso se lo he verbalizado a ella en voz alta, pero nunca le dije, vente a grabar marzo. Sin embargo, yo le decía, vamos a hacer cosas, vamos a inventarnos un espectáculo tú y yo, como Serrat, Sabina, pues bueno, tú y yo, bailando, yo
pues
cantando.
Es una idea estupenda.
Y haríamos cosas muy guays, somos las dos transgresoras y tal, no sé qué. Y de repente un día me dicen, oye, se va a grabar marzo el jueves próximo el videoclip. Yo, ah, estupendo. Y me dicen, lo va a grabar Sara Varas, y yo... O sea, me dieron la sorpresa en mi oficina.
¡Qué bueno!
Sí, increíble, increíble.
Esta canción es muy bonita, es muy especial. Bueno, como lo es la colaboración de Sara Varas en esta canción, que ha sido... Yo cuando lo vi, bueno, es que el vídeo es una gozada.
Es una gozada.
Sí, es que verla bailar es
pero
una
y
ve, gozada.
Pero y verla bailar aquí a, como a una cuarta... O sea, ella me decía, ¿no te importa que te dé con el mantón, con el vestido? Digo, tú dame con todo lo que tú me des. Vamos, tú déjate ir a lo que tú des. Y ella me decía, pero venga, vamos a levantar la mano las dos juntas, vamos a hacer no sé cuánto. Y yo decía, y yo era un poco así, estaca, ¿sabes? Y era como...
no me puedo mover, estoy palo total.
Pero no, después ya me... Porque yo bailaba cuando ella no estaba y cuando de repente ella aparecía yo era así.
Cualquiera se pone a bailar delante de ella.
No, ella me decía ya. Te está viendo, pero si te está viendo, ¿vale?
Suéltate,
haz lo que estaba haciendo antes. Sí.
Qué difícil que te tienes, Sara, de verdad. Bueno, el estribillo de esta canción es muy emocionante, aunque de eso este disco va sobrado.
¿Quién lo diría?
Y en el vídeo nos llevas a tu tierra, que es que digo yo que cantar esos barcos de Puerto Marina tiene que molar un puñado, ¿eh?
Hombre, por favor, al lado de casa, levantarte y cogerte el barquito e irte, pues si es que eso no parece que estás trabajando ni nada.
Bueno, es que eso no parece ni España, es que eso no parece nada.
Es que te digo yo que cualquier sitio te lo crees.
Ay, sí, desde luego.
Además se portaron también los de la Marina del puerto de Puerto Marina.
Bueno, montasteis una gorda porque estabais ahí unas cuantas que ole, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que fue muy divertido.
Qué espectáculo.
Qué gracioso. Una amiga, porque... todas son amigas mías, menos una chica que era actriz. Y una amiga me decía, estaba flipando, y ella se creía que eso iba a durar un montón, lo de la escena del camarote.
Vaya, en fiesta.
Y claro, dos segundos, pam, pam, y...
Otra cosa.
Y ella...
¿Ya?
Pero ya, pero si no me habéis mirado. Y yo, ¿qué hice? Pero si te hemos mirado un montón. Yo no me he enterado de nada. Bueno, es que eso pasa a veces, que no te enteras.
Oye, que curro también los vídeos, ¿eh?
Sí.
Para contar la historia en tan poco tiempo y que sea tan intensa y que refleje lo que quieras contar, qué trabajo también.
Sí, no, la verdad que algunos vídeos están muy currados y muy divertidos. Y este en concreto hubo de todo, hubo vómitos, hubo mareos,
me extraña, en el barco.
Hubo sueños, la gente se quedaba dormida con la biodramina, claro.
De todas formas, esta canción es puro placer, ¿eh?
Puro placer. Canción es para la gente que está un poco adormecida en su vida, que realmente están bien, pero porque a veces no somos conscientes de cuando nos adormecemos. Y de repente llega alguien que te tira los esquemas al suelo, que te hace pam, pam, te zarandea y dices, ¡oh! Otra vez estoy entrando en el océano con el sol de cara, ¿no? Es bonito.
Qué bueno sentir, sin duda. Bueno, esta es una canción muy vitalista, muy positiva, muy luminosa, pero no es la única del disco.
De 1500, los pueblos a los que me iría contigo. Sur de una primavera toscana, mi vida me aburro si me quedo con las ganas y me quedo de 1500.
Bueno, es que no tengo palabras para definir lo bueno y la alegría de vivir que me transmiten tus canciones, especialmente esta, que yo también me iría a cualquier pueblo de la Toscana y de los otros 1500.
Maravilla.
Oye, puede ser que este disco, pues eso, que tiene influencia en muchos lugares.
Totalmente. Este disco está grabado entre España y Estados Unidos y... aparte, todos los lugares donde yo quiero ir, porque ese es un viaje pendiente que yo tengo, que estoy cansada de hablar con todos mis compañeros, que quiero cogerme un mes e irme, alquilarme un coche e ir improvisando.
Es lo que yo hice, de sur a norte me cogí un coche por toda la costa hasta Pisa.
¡Qué maravilla!
Bueno, es que es
improvisando.
Completamente.
Bueno, me encanta. Ese plan el que yo quiero.
Pues te va a encantar la Toscana, es una maravilla.
Lo sé. me encanta, estoy deseando hacerlo. Y ya dije, mira, lo voy a hacer canción, así con esto lanzo el mensaje.
A ver si alguien lo capta.
Me putanesca, no sé cuánto, tortellini, tal, no sé cuánto. Te dijiste que para la costa, ¿no dijiste? La típica pelea del coche, que no, voy por ahí, que tira por allí, al favor.
Bueno, de todas formas, yo es que Italia es un país que al que quiero volver
yo
muchas
también,
veces.
Yo también, Italia, yo soy una enamorada de Italia.
Luego está la costa amalfitana, que tengo unas ganas. Lo que pasa es que es tan cara, pero bueno, algún día. Esos son sueños por cumplir que nos quedan, que son maravillosos.
Hombre, pero eso con la COPE fácil.
Sí, claro, sí. A ver si me llevan a hacer algún programa allí y a lo mejor con todo y con eso, pues no sé yo si lo voy a conseguir. Bueno, y si nos quedamos con más ganas, también tenemos este verano eterno.
Que el amor eterno dura solo lo que duran dos veranos, una luz que te borra el recorrido.
Es que me gusta por eso, porque el disco es muy variado, es muy fresco, tiene mucha energía. Y luego además, Vanessa, tú siempre has cuidado mucho tus letras, pero conforme ha ido aumentando tu repercusión, tu influencia en la gente, en las redes, ¿has sentido esa una mayor responsabilidad para hablar y transmitir ciertos mensajes? Porque hay mucha gente joven que te sigue.
Mucha gente joven que me sigue y muchas canciones que suenan por ahí que tienen un mensaje un poco degradante, por ejemplo, para la mujer, y que yo de repente... No me voy a hacer, no soy Juana de Arco, de música ahora, pero sí que creo que más que nunca tenemos que cuidar lo que contamos y lo que hablamos, ¿no? Y cuando veo a tanta niña de 14, 15, 16 años siguiendo y viniendo a mis conciertos, digo, okay, aquí hay una responsabilidad, ¿no? De alguna manera. Y
es necesario, ¿eh?
Y lo que tú dices. Como mujer, como defensora de la igualdad, de los derechos, de... bueno, que te voy a contar, ¿no? Pues hay que estar ahí, a través de la música también hay que hacer pedagogía.
Tú eres una persona que no tiene pudor ni tabúes, pero sabes decir las cosas, que es muy claro. Importante lo que se dice y cómo se dice.
Claro, si el lenguaje es el mismo, pero bien utilizado, yo creo. Y sí, porque al final educas, de una manera educas. Y entiendo que el ritmo que tienen algunas canciones son adictivos y todo, pero la letra yo creo que sí que... A mí me da mucha pereza enfrentarme a algunas letras.
Si ahora se va, que me deje una ley, un silencio en el pecho, un mensaje sin voz, un acorde de mus, y que me cierre el cuento. Si ahora te vas, me despejas de ayer, necesito saber si es que nunca fui tuya. Confié tanto más, sabes mejor que yo, que no hay miedo que me destruya. Con el tiempo sabré.
Bueno, si suena el nuevo disco de Vanessa Martín, esta canción se llama Punto y Coma. Es un disco que supongo que tiene mucha coherencia con tu vida personal ahora mismo. Que también falta mucha coherencia en muchos artistas.
El repaso nuestro como es.
Pues te digo que... Que sí, eso sí, ¿no?
Sí, sí, tiene bastante coherencia, es bastante fiel a mi momento y me gusta transitar por ahí.
Es un disco lleno de deseo de libertad, decimos, de normalidad, de empatía, de amor, de superación, de amar la vida en definitiva.
Sí,
un disco positivo.
Yo creo que me alegra que lo digas, porque sí, yo lo encuentro como muy vital, muy necesario, muy de exploración, de búsqueda, de inquietud, de aceptación también.
Y, querida, vivir todas estas canciones nuevas, todas estas experiencias en directo va a ser una gozada. Y esto, bueno, va a ocurrir el próximo 16 de diciembre en el Wizzing.
Exacto.
Que va a estar hasta la bandera.
Exacto. Ya justo esta mañana me han dicho que quedaban 180 entradas para agotar, que yo creo que serán de visibilidad reducida, porque no entiendo por qué hacen 180 entradas ahí todavía.
Son las columnas. Pero escúchame, ¿y esto cómo va a ser? Esto va a ser una fiesta, ¿no?
Esto va a ser un fiestón. Empezamos el espectáculo nuevo con este disco nuevo, Placeres y Pecados, que tanto juego nos va a dar y tan importante. Va a ser, yo presiento que va a ser un disco muy importante en mi carrera, fíjate.
¿Y ese concierto?
Y ese concierto, pues... Con todas las canciones que acabamos de escuchar, dime tú cuál quitas.
Ninguna.
Pues eso me pasa a mí. Tengo a mis músicos locos porque les he dicho que se ensayen como 30 o 32. Que ya después ya yo elegiré. Una vez que ya vayamos al ensayo.
Que menudo problema.
Y están locos. Jefa, pero ¿cómo puede ser 32 canciones? Y digo, vamos, niño, tú tocas increíble y no te cuesta trabajo. A estudiar.
Que te vaya bien. Todo se hace, todo mágico y loco.
Hay que Vanessa, con este espíritu todo lo tiene que ir bien. Si es que, ¿cómo te va a ir mal, hija mía? Si es que eres muy, muy trabajadora, muy disfrutona de la vida, eso se nota. Y además, pues mira, si son 32 canciones, pues 32 canciones. Si es que, a ver, ¿para qué vamos a andar quitando?
Ya después quitaré, hombre, pero que se las preparen.
Oye, te veo, pues eso, con la misma ilusión, pues que como si fuera el primero.
Pues sí, así ando, y que dure esa ilusión. Yo siempre digo, tengo más capas, más herramientas, tengo más definido cómo quiero sonar, cómo me quiero mostrar. A nivel personal, si no tuviera una evolución, tendría un problema. Pero soy la misma. La misma.
Pues como dices en esta otra canción, que te vaya bien. Siempre es un placer charlar contigo. Y Vanessa Martín, mil veces gracias por alegrarnos la vida con tus canciones.
Gracias, gracias a ti. Un gustazo. Y me alegro que te guste tanto.
Me gusta mucho.
Placer.
Disfrutaré mucho del concierto el 16.
Por favor.
Disfruta invitada. Mucho de la Navidad. Que tú falta también. Te hace descansar, ¿no?
Por favor.
Vamos a parar un poquito, comernos el turrón.
Por favor.
Y que el 2023 sea una gozada.
Pletórico. Lleno. Vamos a por ello.
Placeres. Y pecados.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, hace no mucho circulaba en redes la chapuza de un casero que pintó por encima de una cucaracha, te lo contaba antes. Es verdad, no se dio cuenta. Joder. Yo pensé tener la cucaracha
era
en la
ciego,
pared
ciego.
Y pensaba que era parte del gotelé.
El sentido del tacto no lo tenía desarrollado.
Gotelé, bueno, gordo, sí, señor.
Efectivamente, un dibujo del gotelé. Bueno, a veces los arreglos en una casa no salen como uno espera, ¿no? Y de esas chapuzas caseras queremos hablar hoy con los oyentes.
Estoy escuchando las historias que nos van contando los oyentes y solo hay una frase que sobrevuela mi cabeza. Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿pa' qué te metes?
Pues nada, yo traigo un clásico. Una gotera que del aire acondicionado que tenía en mi casa de alquiler nueva, que ha ido, fue acumulando agua por encima de los baldosines del techo, y cuando fui a mirar para ver de dónde salía tanta gota, me cayó una preciosa ducha mañanera encima.
Hola.
En fin, ¡se hacen felices!
¡Boh!
Madre mía, las goteras. Y las goteras. Yo tengo la terraza, que con la de abajo, y madre mía, cada vez, ¿sí?, que llueve las goteras.
¿Y le molesta cuando riega las plantas?
No.
Yo
es
tenía
una gotera,
señora...
de cuando llueve, porque está mal hecha la terraza y estamos siempre igual con las goteras.
¿Y te protesta?
Claro que protesta, y yo al administrador.
¿Y qué te
y
dicen?
Y al administrador a lo
pero
que la
pero eso no
arreglan.
Se puede solucionar, o sea...
No es tan fácil.
Claro.
Nosotros tenemos un grifo que gotea un poquito y tenemos ahí una taza. Al principio poníamos una taza y duraba 2 semanas. Ahora la taza son cada 20 minutos. Y no vienen a arreglar. No, es que esto usted apriete la tuerca. Yo no me atrevo a apretar la tuerca. Coja una llave Allen, digo, ¿una llave qué?
Alien.
Alien.
Una llave Alien.
Que yo no tengo llaves en casa, no tengo nada.
Más cada vez hay menos chapuzas profesionales que van a arreglarte esas cosas, ¿eh?
Pero claro, pero tiene que haber. Amigo profesional.
Y venga, claro, usted aquí.
Es que si no te lo cargas. De repente te lo cargas y entonces tienes que pagar tú el sifón, el grifo, no sé qué, no sé cuántos.
Es mejor no meterte en la faena.
No meterte. Y claro, las casas con terraza tienen eso. A veces yo riego las plantas, tengo un poquito más del pulso. La verdad que tengo...
Pero ten un poco cuidado.
Y la de abajo se enfada. Pero si tienes la terraza hecha una mierda.
La de abajo, o incluso puedes mojar a los de abajo según cómo
saques claro,
la manguera para regar.
No, porque la terraza es muy pequeña y no me cabría. Pero...
Oye, yo tengo una manguerita pequeña. Tampoco es que tenga una terraza muy grande, pero de punta a punta la manguerita,
bueno,
me llega.
Vale, pues ya que estamos hablando de confesiones, yo también tengo la manguerita muy pequeña. Vamos a dejar...
Y no pasa nada. Y, no pasa... y se ha dicho.
Vamos
y se tenía que decir
de
y se ha dicho.
Vamos a seguir... adelante con el programa.
Bueno, por supuesto, yo tampoco paro de reírme, de imaginarme algunas situaciones como esta.
Pues yo recuerdo una anécdota graciosa, porque mis padres hicieron obras en toda la casa y éramos 5 hermanos. Y era cuando tocó ya el baño, pues el inodoro, cada vez que teníamos que hacer esas necesidades, teníamos que andar quitándolo y poniéndolo. Venga, un saludito.
Madre mía, qué engorro. Oh. Eso también lo tengo mal, por cierto. Me lo dejaron a media, le faltaba una pieza y lo tengo ahí descuajeringado.
Tú llevas 6 meses viviendo en un hotel, por lo que estás contando. ¿No puede ser?
No,
a ver, ¿qué tienes a tu sogra pintándote las puertas aún, hombre? Vamos a ver.
Pero voy al baño normal.
No, sí, pero yo estoy llamando a un profesional y me dijo, me falta una pieza. Es que, claro, faltan piezas, pero llevo esperando la pieza desde el verano.
Luego te piden una tuerca.
¿Y qué
piden
pieza es?
No sé qué pieza, una del inodoro que lo tengo descuajeringado de arriba.
Ah, de arriba.
Pero puedo tirar de la cadena sin necesidad de abrirlo.
¿El tirador?
Sí, el tirador.
¿El cigüeñal?
Pues lo como se llame.
¿Qué cigüeñal?
Sí, hombre, el cigüeñal es el mecanismo cuando tú apretas por el que se abre la válvula y entra el agua.
Mira, pues una cosa que entiende Álvaro, explícate, sí, hombre, explícate bien.
Es una...
Mira, cigüeñal y váter son dos conceptos que no me cuadran,
sí, que
en la
todo
misma frase.
Váter tiene un cigüeñal, de verdad, es el cigüeñal... Es un mecanismo...
¿Te has visto el mecanismo?
Que funciona...
Es un trozo corcho que sube y baja.
Que no, hombre, no, pero se tiene que abrir el por donde entra el agua, eso tiene una apertura.
Dice Marcote que el cigüeñal es del coche. Entonces,
y del váter, porque utiliza el mismo sistema.
Ponle un micro a Marcote y tú ponte los mandos.
El mismo sistema.
Bueno, dicho lo cual, vamos a avanzar. Querido oyente, ¿tú te consideras chapuzas, manitas? Cuéntanoslo.
Cuéntanoslo en el Facebook del programa, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el
8 8 7 0 8 97 70. Más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Una de las consecuencias de las negociaciones de Pedro Sánchez para sacar los presupuestos adelante es retirar la Guardia Civil de Navarra. El portavoz de la Asociación Profesional Justicia de la Guardia Civil es Agustín Leal.
Buenos días.
Esto ya se lo dejó caer la presidenta navarra, María Chivite, hace una semana.
Sí, efectivamente. Bueno, esto es una decisión política del presidente del gobierno, única y exclusivamente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Tienes más ganas de Mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a contarte noticias curiosas, historias interesantes que nos han llamado la atención, Álvaro Sáez.
Sí, mira, Rosa, quiero que escuches a Juanma.
Tenemos un problema grave con la comida, que tenemos mucha ansiedad y nos ponemos muy nerviosos.
Juanma padece el síndrome de Prader-Willi.
Caramba.
Posiblemente nunca hayas oído hablar de este síndrome porque es una de las 7.000 enfermedades raras que hay en España. Y uno de sus síntomas, ya lo relataba Juanma, es que no puedes parar de comer.
Bueno, y poca broma, porque hay una parte de tu cerebro, en este caso, que no controla la saciedad y siempre tienes hambre. Pero es que puedes comer incluso... basura.
Sí, eso es, totalmente. En España hay una asociación, la asociación Prader-Willi, y María Ángeles es su presidenta. Su hijo Marcos, que tiene 26 años, padece la enfermedad, que se la diagnosticaron pues a los 7 meses de vida. María Ángeles contó que a los 4 años pasó algo que les encendió todas las alarmas, y es que la enfermedad ya empezaba a ser grave.
Con 4 años ya dejó a mis padres fuera en una casita de pueblo con una parcela, sacó las llaves de la puerta, los dejó fuera, tenía todo rejas, no eran capaces mis padres de entrar y él se subió a una banqueta que no entendemos cómo porque no tenía todavía esa movilidad y cogió galletas y hasta que se terminó las galletas no les abrió.
Claro, Marcos ahora es consciente de esta enfermedad, de su enfermedad y a veces pues no puede controlarla. Hay que vigilarles en todo momento, incluso cuando se van por la calle.
O sea, pastillas que he encontrado por ahí y como le daba igual. O sea, son pastillas, es algo que me puedo ingerir, pues para adentro. Ha comido abono de plantas, que también fue complicado. Una vez tomó un bote de pintura pensando que era leche. Cosas en mal estado, ¿sabes? Ellos lo del asco no lo tienen como muy desarrollado.
Claro, cosas en mal estado, incluso se pueden comer algo tóxico.
Claro.
Mucho cuidado con esto.
Efectivamente, y por eso abrieron esta asociación. Todo empezó con una labor de visibilización y de sensibilización de la enfermedad, y tras encontrar financiación hicieron realidad el sueño de abrir un centro para estos enfermos. Allí les recibió la psicóloga Aurora Rustarazo, que llama mucho la atención cómo tienen que ir con las llaves para ir cerrando las puertas. La cocina cerrada a cal y canto, y claro, tiene su explicación.
Pueden hacer cualquier cosa porque la necesidad que viene impuesta por el cerebro, además, no es voluntaria, pues les impulsa a conseguir comida sea como sea. Y nuestro deber es dar un entorno seguro y que no puedan acceder a ella. Así que las cerraduras son una parte, pero luego también hay muchas medidas educativas, pues no tan coercitivas y también muy interesantes.
Y una curiosidad, Rosa, que me ha llamado la atención de este síndrome, y es que todos estos enfermos tienen una especial relación con los animales. Así lo explica Aurora.
Verlos con los animales, te prometo que es algo que te cambia por completo. A mí sigue emocionándome después de 14 años. Es increíble ver cómo un animal se entrega a la persona con síndrome de Prader-Willi, incluso animales agresivos. Con ellos tienen un tipo de interacción tierna, cálida, afectuosa. Es brutal verlo, de verdad.
Y los protagonistas, pues son los enfermos, hacen muchas actividades, juegan al parchís, pintan y además tienen un taller de jardinería. Alicia es feliz aquí.
Que yo sé que me quiero quedar porque estoy con los compañeros y hacemos un montón de actividades porque es que tenemos una gente fabulosa.
A veces hay que escuchar a estos enfermos y a sus familiares para ponernos en su piel y sobre todo para que no caigan en saco roto sus necesidades.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Para la libertad, sangro, lucho, pero en vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho.
Desde luego, bendito sea Serrat y el impulso que te generó musicalizar a Miguel Hernández. Bueno, España posee una profunda historia y unos paisajes con tantos contrastes que es normal que sean escenarios ideales para desarrollar, antes que las mejores rutas literarias, sus relatos. Y es que, ¿qué sería de nuestra vida sin los libros? Muchos autores de renombre quedaron prendados de nuestro país, convirtiéndolo en el escenario de sus narraciones, y desde luego seguir las mejores rutas literarias por España en las que se inspiraron es una bella y magnífica forma de explorar nuestra tierra. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos con mi querido viajero incansable, Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Me encanta la introducción esta, poniendo en valor nuestros recursos literarios y aplicándolos a los viajes, de verdad. Es que estas horas hay que pensar un poco, de verdad, estupendo.
Yo es que con esta canción me vengo arriba, incomparable, interpretación de un mensaje casi divino en el que confluyen además dos grandes que transitaron por distintos caminos, ni más ni menos que Hernández y Serrat.
Te voy a confesar una cosa. Yo, la primera casete que me compré fue una de Bob Dylan y El Mediterráneo de Manuel Serrat. Claro. Como no tenía dinero para comprar el de Miguel Hernández, lo copié. Y justo es que empecemos esta sección pues por las tierras de Orihuela,
sí,
que curiosamente se han puesto muy de moda y se ha creado una senda, la senda del poeta, homenaje a Miguel Hernández.
Fíjate, todos llevamos este poema de Miguel Hernández en el corazón y además qué maravilla seguir esta noche sus pasos. Bueno, pues empezamos donde él nació, ¿no? En Orihuela.
Bueno, pues sí, la verdad es que Miguel Hernández nace en la calle San Juan, ahí frente al monasterio de las Clarisas, y su padre, Miguel Hernández, que a mí siempre me ha caído muy bien también porque era tratante de ganado y a mí eso, pues soy muy afín al sector, y era un miembro de una familia con cuatro hijos, y la verdad es que a hoy Orihuela, recorrer los escenarios donde Miguel Hernández vivió, pues se ha convertido en una excusa turística más para ir. Pero lo interesante es que partiendo de Orihuela se ha creado una senda de 70 kilómetros para hacer en 2-3 días o hacerlo en un día en coche, pasando por pueblos muy, muy, muy bonitos de Alicante. Y mira, la verdad es que el primer día se sale de Orihuela, se enseña la casa museo, luego se va a Callosa, se va a Cox, se va a Granja Roca de Mora, Albaratea. Estos son una caminata de 17 kilómetros, se puede hacer en 5 horas,
y me parece muy bonita porque es un paseo por la huerta, se conoce muy bien el entorno de Orihuela. La segunda son otros 17 kilómetros ya puestos en forma y se pasa por Crevillentes, se llega hasta Elche. Crevillentes es un pueblo estupendo, muy bonito, Elche tiene el Palmeral, o sea que es como una excusa perfecta. Pues, y ya la última desde Elche, pues ya te haces 20 kilómetros, un tirón de un coche, andando en bicicleta como quieras, y vas desde la Universidad de Miguel Hernández, vas a Rebolledo, vas a Alicante, con lo cual me parece un fin de semana perfecto recorrer esta ruta, hacer esos 70, 80 kilómetros, ver sitios muy bonitos para cualquier tipo de transporte, y de paso pues recortar ese disco que todos hemos escuchado más o menos veces.
Pues sí, esta es una senda que se puede hacer en cualquier momento, pero hay un encuentro anual que tiene lugar a finales de marzo, que ofrece diversos actos culturales de poesía, de teatro, de música, por todas estas localidades por donde discurre la senda. Hasta ahora se ha estado haciendo virtual por el tema de la pandemia, pero yo espero que a partir del año que viene ya se vuelva a hacer como se hacía antes, porque es una actividad senderista muy interesante, ¿eh?
No, y además que, sinceramente, es el momento más bonito, porque si llueve un poquito, en primavera toda la zona está de huertas, es maravillosa, cítricos, verduras, es estupendo, y nos da una excusa muy buena para recorrer la zona, hacer un buen acopio de cítricos en el coche, venir a casita con pomelos, con limones, con naranjas, con mandarinas súper sanotes, y ya de paso disfrutar de algunos de los lugares de la zona, porque ya está
pues sí.
Tarjeta y comprando productos de la tierra, que me encanta, vamos.
Desde luego, sí. Bueno, sí, con los poemas de Miguel Hernández, Serrat nos encandiló a todos, musicando a Machado, yo creo que rozó el prodigio.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos.
Bueno, cuánta belleza los versos de Machado y claro, la ruta tras las huellas de Machado comienzan precisamente en Soria, Pedro.
Bueno, pues es otro disco obligado cumplimiento.
De que, pirateo que también, ¿no?
Este ya le compré porque ya este yo tenía posible. Muy este bien, yo creo bien. Que le llegué a comprarlo en vinilo.
Sí.
Y es más, el sonido este me recuerda bastante al vinilo ese malo que yo tenía. Pero bueno, genial, sí. Genial. Machado, pues Machado, por un lado, tiene como dos partes. Por un lado es recorrer Soria, la capital, que aunque dicen que hace frío, es mentira. Con torrezno y buen vino se arregla casi todo.
Se arregla el camino.
Y ahí, pues, y ahí hay una zona pues que está muy pensada en Antonio Machado, con el instituto, con la Plaza Mayor, con la iglesia de Santa María la Mayor, donde se le celebró con el matrimonio de Antonio con Leonor, su mujer, el Palacio de la Audiencia. Hay unos restaurantes maravillosos donde las setas y las verduras las dominan muy bien. Y luego alrededor del río pues tenemos el claustro de San Juan de Duero, un paseíto al otro lado del río entre San Polo y la ermita de San Saturio, desde lo alto, que ahí está el Parador, que se ve perfectamente estos días de cielo despejado, que empieza con la niebla agarrada al río y va desapareciendo poco a poco. Me parece una escena maravillosa. Y luego, a mí lo que sí me gusta es recorrer Soria y de Soria hasta Segovia siguiendo los escenarios de la vida de Antonio Machado. Fundamental, bueno, pues lo primero, ir al nacimiento del río Duero, y desde ahí empieza todo el camino. Luego, bajar todo el río siguiendo el cauce por el GR14, que se puede hacer también en coche, en bicicleta, como se quiera, es estupendo. Pueblos como Cidones, Vinuesa, Duruelo de la Sierra. Y luego de ahí, pues hombre, para que no nos vamos a engañar, podemos pasar a Segovia, donde también estuvo, llegar a la capital, o parar en Burgo de Osma, donde hay un museo al cerdo y al torrezno, que me parece eso es una maravilla. Burgo de Osma es un pueblo estupendo, sí, con su catedral, sí, con el recinto amurallado.
Muy bonito.
Podemos ir a Illón, podemos ir a Riaza, a Sepúlveda, podemos ir a Pradena, podemos ir a Pedraza con la colección de cerdo, y luego, pues lo dicho, pues bajamos a Segovia que hay vida, además de los asados, hay cierta cultura, y podemos ir a la Casa Museo de Antonio Machado, podemos ir al Balcón del Alcázar, a la Alameda del Parral. Si a eso le unimos unos vinos, unas tapitas, una morcilla, pasar por donde José María y reírnos del mundo, pues ya hemos hecho el fin
desde
de semana.
Desde luego que sí. Es el paraíso. Así, Es el paraíso, sin duda. Bueno, vamos a cambiar de tercio, porque si buscamos una zona de novela negra, ¿qué mejor lugar que el Valle del Baztán, querido Pedro?
Hombre, pues la verdad es que gracias a la escritora Dolores Redondo, toda esta zona que durante mucho tiempo estaba un poco olvidada en la zona de Elizondo, a mí me parece estupenda. Y además es que es tan fácil reconocer los sitios vinculados a las novelas, que es muy fácil, ¿eh? Las novelas son tres, uno se llama El Guardián Invisible, el otro se llama El Legado de los Huesos y por último La Ofrenda de la Tormenta. Y bueno, me parece un escenario precioso para recorrer en esta época del año.
Qué bonito, sí.
Con unas zonas boscosas maravillosas, con la selva de Irati muy cerca, y perfecto para los aficionados pues también a las setas, a pasear, a descubrir pues esas zonas boscosas muy cerca de la frontera con Francia, para un lado, para otro, y estupendo. Y luego además las novelas, de verdad, es que reconoces perfectamente estos caseríos, estas casas señoriales con los escudos de armas en las novelas, y, y es un muy buen reclamo turístico y muy bien vendido, por cierto, por parte de Turismo de Navarra.
Sí, señor. Y una más, porque los que vivimos en Madrid sabemos que es una ciudad hecha para ser descubierta a pie, porque tenemos desde los escenarios del Madrid del siglo XVII, del siglo de oro de la literatura española, y qué decir del Barrio de las Letras, donde vivieron los literatos más ilustres, y es el lugar de batalla, además del personaje del novelista Arturo Pérez Reverte, el capitán a la triste.
Bueno, pues eso es cierto. Madrid siempre ha tenido un reclamo, tiene un Barrio de las Letras donde han vivido Calderón, Cervantes, Quevedo, Góngara, Ruiz de Alarcón, en fin, Lope, mucha gente ha vivido. Y bueno, pero realmente yo creo que el clásico más actual ha venido de la mano del Capitán a la Triste. Al final es una manera muy divertida de recorrer el Madrid que por el que pasamos siempre, ¿no? Sí. Bueno, pues es que ¿quién nos ha tomado un bocadillo de calamares ahí en una de las callejuelas que sale de la Plaza Mayor? Pues al lado está el Palacio de Santa Cruz, la Casa de las Siete Chimeneas, la Iglesia de San Ginés, con la Churrería de San Ginés, el Alcázar Real, el Palacio Real, toda la zona que es cercana al Palacio de la Ópera. A mí me parece estupendo esa España, ese Madrid literario de Benito Pérez Galdós, de Ava Gardner, que también puso ahí su toque literario al tema, de pasear por el rastro, en fin, la calle Toledo. Yo además, sinceramente, para venir a mi casa siempre cojo el autobús ahí, y por eso cae el bocata calamares, y a disfrutar de la vida, que es que, oye, Madrid está estupendo. Y cada vez mejor. Además,
pero fíjate que una de las formas más bonitas de descubrir nuestro país es a través de los relatos de las plumas que lo hicieron, si no grande, al menos fascinante. Y tenemos un país de libro, que es una maravilla. Así que, Pedro, tenemos que volver a este tema porque se nos han quedado muchas rutas literarias en el tintero. Estoy pensando en la Ruta del Quijote, en la Ruta del Cantar del Mío Cid, en la Ruta por la Sombra del Viento, ni más ni menos, ¿no? De Zafón. Tenemos grandes rutas para revivir grandes historias.
Y Andalucía también. Pero es que fíjate, yo por ejemplo creo que la Ruta del Quijote y la Ruta del Cantar del Mío Cid por sí solo es un viaje.
Sí.
O sea, hacerte la Ruta del Cid es como un camino de Santiago, porque son tantos kilómetros, con tal carga histórica, con tantos castillos, y cada vez salen nuevos emplazamientos que se van apuntando a la ruta y que me parece estupendo. Pues, que nada, chimenea, ponerse en forma y mañana a ver qué rutas literarias hay cerca de nuestro pueblo, que seguro que tenemos.
Seguro que tenemos alguna. Gracias, Pedro Madera. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
claro que la crisis que atravesamos hace que intentemos arreglar lo que se nos rompe o reformar lo que se queda viejo, aunque no siempre sale bien, sale como esperamos, y de eso hablamos hoy, de esos pequeños errores, chapuzas que has hecho, que te han hecho.
Claro, pues sí. Mira, estamos escuchando varias lecciones de vida que nos están dejando nuestros oyentes aquí en la noche de COPE. Y mira, si te vas a liar a hacer chapucillas en casa, por lo menos asegúrate de tener las ideas claras.
Bueno, pues mi mujer ayer llevaba empeñada en que le colocara un toallero en el cuarto de baño. Y claro, yo no tengo ni taladro, ni tengo nada para poder hacer agujeros. Total, que fui a una ferretería y le pedí el adhesivo más fuerte que tuviera. Lo pegué con ese adhesivo, no lo coloqué como mi mujer quería, ya mi mujer quería que lo retirase. Bueno, pues me cargué dos cerámicas del cuarto de baño y al final la broma pues me ha salido por un pico, porque claro, he tenido que llamar al albañil que me arreglara la cerámica del cuarto de baño. Consejo, si no eres manita, no te metas.
Efectivamente.
Y con el chicle ese del que tú hablas.
Hay toalleros ahora que los compras, son como de maderita, tienen diferentes alturas.
Y con ventosas, yo los he visto que funcionan con ventosas, yo tengo uno en el baño de esos. ¿Sabes lo que es una ventosa?
Sí. Lo que decía este oyente me llamó la atención. No tiene nada en casa, ni taladro ni nada. Yo tengo una caja de herramientas, vamos, como un profesional.
¿Y la has usado cuántas veces?
Pero.
Claro.
Pero tengo de todo.
Yo tengo
si necesitáis
casi
alguna vez algo, pedírmelo.
Yo
por
tengo
favor
de todo menos lo que necesito. No sé por qué. Necesito una hembrilla. Esto es un clavo que tiene un agujero para que puedas. No tengo. Ahora tengo alcayatas. Que el otro día supe lo que era, porque alcayata suena a esto, pero yo no sabía que era un clavo torcido.
Fíjate, ¿y para qué sirve una alcayata?
¿Qué nombre tienen estas cosas?
Para colgar un cuadro.
Ah,
pero luego necesitas
claro. Una
hembrilla para que el agujero entre.
El agujerillo, para meterlo por el agujero.
Pues no hay manera.
Bueno, hay algunas de estas chapuzas que no solo es que estén mal hechas, sino que es que además hacerlas es peligroso.
Pues en mi caso va de puertas también. A mí me pusieron la puerta del garaje antes que poner el suelo. Entonces, claro, cuando pusieron el suelo del garaje y el patio, que iba igual, la puerta no llegaba abajo. Había que hacer ahí como una zanjita tal para que la puerta entre. Y hay que tener cuidado, pues cuando sales andando o entras, te tropiezas ahí. Ya ha metido alguien más de uno el pie y se ha torcido el tobillo. Así que chapuzón.
Es una puerta trampa.
¿Cómo
cuidado
se hace,
con
¿cómo
el escalón?
La puerta antes que el suelo.
Muy
hay
fácil.
Gente que empieza la casa por el tejado.
Claro, es la
también las puertas. A nosotros nos pasó también con dos puertas que cambiamos el suelo porque estaba horrible. Pusimos unas láminas. Son muy fáciles de poner. Tuvieron que venir siete tíos diferentes. Porque las láminas estas que te dicen, no, pones una, las pones.
La tarima flotante.
Hacen un clac y se enganchan.
Es una mierda.
que no es verdad.
Ya.
Que no es verdad. Es como el doctor Sánchez Ocaña, que no es doctor. Pues lo mismo. Total, que pusimos el suelo y luego la puerta no tal. Total, que cerré un poquito la puerta y ahora mismo por debajo de la puerta pasan el gato, mi hermano, mi prima y a la vez. Pasa un frío por ahí.
Y la suegra, claro.
La suegra no pasa, tío. La suegra tienes que verle el culo. Buah.
Bueno, vamos a ver. Eso me pasa por hablar. Bueno, te consideras...
Utilizan de tope, dicen, ¿eh?
Chapuzas o manitas. Hablamos de errores y chapuzas.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687-08-9770.
Bueno, enseguida te voy a contar la historia de Manuel. Nació en Sudán del Sur en el 77 y a los 15 años fue arrestado por las autoridades locales que lo acusaban de ser un espía de las fuerzas rebeldes.
Fui arrestado por los generales del ejército un día, cuando estaba con mis compañeros del equipo de fútbol en el aeropuerto de la ciudad. Me acusaron de ser un espía de las fuerzas rebeldes y me torturaron durante 6 semanas.
Bueno, pues ahora Emmanuel, según la revista New African, es uno de los africanos más influyentes. Enseguida le conocemos y saludamos también a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Ahora noticias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Anselmo Alonso, misionero dominico.
Pues si uno ha gastado la vida, ¿verdad?, en gente y demás, en barrios y en sitios, en lugares, pues prácticamente, ¿qué existencia y qué afecto me puede dar a mí ahora ir a España, donde las familiares no me reconocen ya porque se han muerto la mayor parte de ellos? No he tenido yo un contacto con ellos y tenerte que resignarte a irte a una casa de residencia. Prefiere uno vivir en donde, en el ambiente que has desarrollado.
Las 3, las 2 en Canarias.